Martiniano, ponemos en tema, nos metemos en el programa.
¿Cómo no? Mirá, Miguel de Cervantes escribió Don Quijote de la Mancha.
Sí, señor.
Obra fundante de la lengua castellana, uh-huh, de alguna manera. William Shakespeare fue uno de los más reconocidos autores de la lengua inglesa. Sí. Lengua inglesa, sí.
Anglosajona,
sí, el inglés, ¿no? Ambos fallecieron el 23 de abril de 1616. Mira. Por eso, la UNESCO fijó ese día como el día del libro. Pero también es el día de los derechos de autor. Es el día del libro y los derechos de autor. Y te comento esto porque atravesamos una época en donde los derechos de autor de alguna manera están en el centro del debate, sobre todo desde la emergencia o la masificación de las plataformas de inteligencia artificial generativa. Ariel Bercelli, uh-huh, es un doctor en ciencias sociales, si no me equivoco, ahora nos va a corregir, es investigador del CONICET y es sobre todo especialista en derechos de autor y tiene la amabilidad de atendernos telefónicamente para conversar sobre este tema. Buen día, Ariel, ¿cómo te va? Martiniano Nemirovsky y Martín Leuful te saludamos.
¿Cómo les va? Un gusto siempre hablar con ustedes.
Lo mismo decimos, Ariel. El Día de los Derechos de Autor se celebró antes de ayer. A nosotros nos inundó un poco la actualidad política, sí, local, por un par de acontecimientos que hemos denominado escándalos. Así que te estamos llamando dos días después. Y te estamos llamando, mirá, por ejemplo, no sé si nos estás viendo por YouTube. Hay varias personas que nos ven por YouTube, en Radio Comos Patagonia. Ahí se muestra una imagen en donde estamos retratados Martín y yo con el estilo Estudio Ghibli, ¿no? Que es un estilo del anime japonés que se ha popularizado recientemente. Y todo el mundo a través de ChatGPT se puede hacer una imagen como esta. Y todo el mundo se la hace, ¿no? Y esto no le genera ganancias al Estudio Ghibli. Entonces surge esta pregunta. ¿Qué pasa hoy con los derechos de autor en la época de la inteligencia artificial?
Bueno, es un tema muy interesante, muy profundo. Difícilmente tengamos un criterio expandido a partir de una, dos, tres entrevistas. Es un tema que en realidad deberíamos empezar a trabajarlo en profundidad como para ver cuáles son las relaciones que hay entre la tecnología y el derecho de autor o el copyright desde hace tres o cuatro siglos, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque ni el mejor especialista sobre la temática a nivel mundial va a poder decirte cómo se resuelve. Sí podemos empezar a ver algunos ingredientes, algunas partes que más o menos ya se decantan como estables y que de hecho configuran el problema. Por ejemplo, lo que comentaste vos, si Miyazaki o el estudio Ghibli no gana dinero en relación a una forma, un estilo que ellos tenían para generar obras intelectuales, bueno, eso es un daño concreto que se está haciendo. Claro. Por otro lado, es un beneficio enorme para OpenAI o para alguna otra inteligencia artificial que está generando muchísimo dinero a partir de la generación de un estilo. Acá en Argentina, lo recuerdo rápidamente, la gente que se dedica a dibujo, tienen una cámara, una representación, están en pie de guerra hace varios años con el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer especialidades, aspectos artísticos que en realidad están en crisis o tienden a desaparecer, ¿no? ¿Quién va a contratar, por ejemplo, un dibujante si tiene estas herramientas tan poderosas? Quiero aclarar también que las herramientas son extraordinarias, sí, y que estas discusiones deberían haber empezado cuando estas herramientas empezaron a estar para uso masivo, ¿no? ¿Cuándo se debería haber discutido esto? Bueno, en el medio de la pandemia, ¿no?
Claro.
Así como el gobierno de Alberto Fernández no discutió el servicio universal, que era un buen momento para discutirlo, tendríamos que haber agregado en el menú de la agenda todo este tipo de cuestiones, ¿no? Hoy estamos lejos de eso porque el cambio de gobierno dio la vía libre, digamos, a que finalmente no haya regulaciones y que la inteligencia artificial se piense de una manera completamente distinta. Ahora, en concreto, este no es un problema solo de la Argentina, sino que sea a nivel internacional. Sí. La clave acá está en qué lugar vos te posicionás para decir tengo algo que vale, tengo un valor intelectual a proteger o tengo la posibilidad de tener una máquina que me genera un rédito en términos de valor artificial, intelectual artificial, que es parte de mi modelo de negocio. Y por otro lado, ¿dónde te sentás vos? ¿En qué mesa? ¿Representando qué lugar de la mesa te sentás? ¿Sos autor? ¿Sos un usuario? ¿Sos parte de la corporación? ¿Sos parte de un representante de un gobierno en un organismo internacional? ¿Sos representante de una gestión colectiva? ¿No? ¿Sos representante de una ONG que cubre, por ejemplo, la libre circulación, de la libre disponibilidad de la herencia de la humanidad? Todos estos grupos o estos actores opinan distintos sobre qué es lo que hay que hacer en relación al tema del derecho a autor.
Claro.
¿No? Y entonces lo importante sería desmenuzar desde qué lado vamos a mirar. Yo tengo una propuesta, porque tengo un artículo, una ponencia que escribí, terminé de escribir hace unos días, que se va a presentar en el mes de agosto, uh-huh. Pero donde hice un análisis sobre qué dicen las condiciones de uso de las principales inteligencias artificiales a nivel mundial, uh-huh. Sobre lo que vos podés hacer, lo podés hacer, sobre los resultados.
Sí, ¿y qué dicen?
Y dicen cosas bastante complicadas, digamos, ¿no? No vamos a creer que la regulación de estos documentos, de los términos de uso de las corporaciones, es una regulación pública o es lo que va a ocurrir. Pero dicen cosas muy a su favor. Básicamente dicen maniqueamente que vos te quedas con la propiedad o que podés utilizar los resultados, pero por otro lado te empiezan a repasear cuáles son los usos, ¿no? Es como si en algún momento estos portales, estas inteligencias artificiales, estilo Grok, estilo ChatGPT, digamos, mismo Gemini.
ChatGPT que esta semana incorporó, al menos para la versión gratuita, la posibilidad de generar imágenes, cosa que hasta la semana pasada era solamente una función de la aplicación paga, ¿no?
Exacto. En el caso norteamericano, yo analicé estas tres con Gemini de Google. Y analicé también DeepSeek, de la empresa china, uh-huh. Y analicé una que también se llama Manus, que es una especie de agente autónomo que te ayuda a resolver algunas cuestiones vinculadas a proyectos, a resolución de algunas cosas, escribe papers, realmente una cosa impresionante. Ahora, si uno mira las condiciones de uso de qué te permiten hacer con el resultado de estas empresas, es bastante escaso. Te dicen, bueno, vos sos el dueño, ¿no? Habría como una especie de migración desde el copyright o del derecho de autor hacia una especie de propiedad dura sobre la información, pero con un montón de retaseos de lo que uno imagina que es ser propietario de algo, ser dueño de algo. Entonces, bueno, no podés citarte vos como productor de eso, claro. De ese resultado, tenés que citar la fuente. O sea, te piden todo lo que efectivamente estas corporaciones no hacen con todo lo que fueron chupando de datos, ¿no?
Sí.
Son como una especie de modelo extractivista sobre el valor intelectual que es que nos define como seres humanos.
Haz, ¿no?, lo para que yo digo, pero no lo que yo hago.
Totalmente. Entonces, ahí te ofrecen el oro del moro, sobre todo ChatGPT, te dice, bueno, vos sos dueño de esto. Sí, pero ¿qué clase de dueño sos? ¿No? Te empiezan a retasear cosas. Incluso hasta tienen cláusulas en donde vos no podés ceder absolutamente nada de lo que serían tus derechos emergentes sobre estas cosas. Y niegan fundamentalmente que los prompts o los inputs que uno agrega en este tipo de plataformas de alguna manera le pertenecen a quienes son usuarios finales.
Claro.
¿Lo niegan por qué? Porque dice, esto no es derecho a autor, esto no es copyright. Y lo que vos estás metiendo, que sos un ser humano y que efectivamente vale, lo podrías registrar en cualquier lado, o podrías con ese prompt pedírselo a 100 inteligencias artificiales distintas, eso no vale. Eso directamente se lo cedes de forma gratuita, universal, para la eternidad, digamos, a las corporaciones.
Sí. Recuerdo a la audiencia que estamos conversando con Ariel Bercelli, especialista en derecho de autor, investigador del CONICET. Doctor, yo te presenté como doctor en ciencias sociales, Ariel, pero sos doctor en ciencias sociales, ¿no? ¿O en derecho?
Exactamente, en ciencias sociales.
Bien. Te quería preguntar, a ver, yo veo, esto es un análisis muy picado, grueso, digámoslo. una diferencia, cuando el tema de los derechos de autor estalla en Internet, uno hacía referencia por ahí a plataformas como Google, ¿no? Sí. El buscador de Google, para que la gente lo sepa, lo que hace es escanear la totalidad de la web, superficial, ¿no?
No la deep.
Y reproducirla en sus servidores y ponerla al alcance de quienes usan el buscador. Entonces, ahí había un proceso netamente de copia, y donde uno puede decir, bueno, hay un tema con los derechos de autor, porque están copiando, en muchísimos casos sin autorización,
claro,
la obra de algún autor, e inclusive lo disponibilizaban a través de Google Books.
Sí.
te disponibilizaban un libro que por ahí el autor no había dado su consentimiento. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial generativa, veo que el problema se complejiza porque no es necesariamente que vos utilizás el texto copiado, sino que a raíz del texto copiado...
De algo tuyo también.
Sí, o de otro, pero yo puedo escribir una nota o un texto de 10 líneas con los codos y decirle, dale el estilo de Cortázar. Entonces, es como una vuelta de rosca del simplemente copiar y disponibilizar, ¿no? Porque el resultado emergente no es una obra de Cortázar, pero está procesado por el estilo de Cortázar y por ende primero lo copiaron, ¿no? Y entrenaron sus plataformas.
Bueno, primero te súper agradezco el comentario, estás en lo correcto. De hecho, estoy obligado a decirte que lo mismo que le concedieron casi como una especie de safe harbor, como Bahía Segura, para que estas empresas se puedan expandir, no se lo digo Google, digo Yahoo, otros buscadores o redes sociales, no se lo reconocieron a el archivo de internet. Es decir, todo lo que vos te tomás de la web y generás un index, obviamente Google lo tiene en sus propios servidores.
Claro.
Se descarga obviamente las cosas. Y a partir de ahí, ellos te redireccionan como si fuera un intermediario. En el caso del Internet Archive, lo que intentaban hacer era hacer un ejercicio además de preservación, porque Google es una empresa privada, pero el Internet Archive tenían efectivamente unos objetivos de preservación a largo plazo sobre lo que es la web, que podría ser la herencia literaria o que podría ser la herencia fílmica o pictográfica. Mm. Digamos, da igual. Lo querían hacer y finalmente es una tecnología que tenemos disponible y la tenemos a nivel universal, ¿no? Ahora, cuando llega la inteligencia artificial, efectivamente lo complejiza mucho. ¿Por qué en este caso? Porque si uno mira, por ejemplo, el fallo de Google Books, donde Google escaneó absolutamente todos los libros de las bibliotecas públicas, comunitarias, privadas, y no le pagó absolutamente nada a los autores, y en los Estados Unidos, de una manera, para mí, completamente incorrecta, porque es la generación de un privilegio, dijeron que era fair use, es decir, una especie de uso legítimo que podían hacer, porque ellos no querían explotar los libros, sino alimentar las inteligencias artificiales, generar un index ahí adentro.
Sí.
En este caso ocurre lo mismo. ¿Por qué las discusiones? ¿Por qué las discusiones de la tensión entre el derecho a autor, el copyright y la inteligencia artificial se aleja del copyright y va a la propiedad dura de los datos y la información? Porque no le conviene a las corporaciones reconocernos absolutamente nada.
Claro,
no nos quieren
claro.
reconocer ni siquiera los prompts.
Claro.
No vaya a ser que, es más o menos, para que se entienda muy fácil, uno tiene un maxi kiosco con una esquina. Y si además le agrega un trabajo solidario y tiene que contratar 5 personas para sostener ese trabajo solidario, porque hay gente que está en situación de calle, ahora está nevando tanto, que tiene que comer y pone un comedor al lado, contrata uno para atender el maxi kiosco y 5 para darle de comer a la gente, en algún momento eso no es sostenible.
Claro.
No vaya a ser cosa que estas corporaciones, al reconocernos que nosotros tenemos derecho por todos los prompts o por toda la interacción que estamos haciendo, no les resulte el modelo de negocio.
Claro.
Este es el punto clave.
Ariel, Martín Leofull te saluda, ¿cómo te va? Con esto te digo, yo tengo una web, por ejemplo, ¿no? Y me dedico a describir de manera... Voy, hago, no sé, circuito de trekking. Y todos los fines de semana hago uno distinto y me dedico en la zona de Villa La Angostura, Bariloche, Bolsón. Digo, todos los días escribo qué significa el trekking, cuánto hay que caminar, cuál es la dificultad, qué es lo que tenés que llevar. Eso, digo, cualquier medio, por ejemplo, de comunicación, que hoy está muy de moda los medios de comunicación, sobre todo los más grandes, ya no contratan más periodistas, sino contratan a un chico de 20 años, 22, le dicen usar la inteligencia artificial, me tenés que hacer 10 notas por día, y con toda la información de la web que yo trabajé para hacerla, ellos hacen una nota, pues no podés reclamarle a nadie. ¿Es así?
Es así, los AI community manager, pongámosle, que obviamente van a salir como flores, es la gente que de alguna manera se va a ir reconvertiendo, ¿no? Yo tengo 51 años, ya es como que no me reconvierto en otra cosa fácilmente. Pero los chicos que vienen de 20 y pico, 10 y pico, que están ahí rondando la generación de los 20, ellos van a tener este tipo de trabajos. Lo que pasa es que acá nosotros necesitamos pensarlo en términos gremiales. yo no quiero aparecer como tremendista, pero ¿a cuánto estamos de que el laburo que ustedes hacen como periodistas lo hagan estas máquinas, ¿no? Y el trabajo que yo hago como investigador de condiciones también, pues yo utilizo intensivamente inteligencia artificial y veo cómo han crecido, cómo han saltado. Lo otro que veo es cómo empezaron siendo herramientas que en algún momento uno iba a utilizar para generar ideas y hoy son un acompañante terapéutico, o sirven para la planificación de la vida concreta. Hay un informe de Harvard de este año, de hace una semana, que marca el cambio, el giro, ¿no? Empezaron siendo herramientas para generar ideas y algunas otras cosas más, o para pulir algunas cosas, para sacar imágenes Ghibli bastante tontas, y ahora son otra cosa, están cada vez más pegadas a lo que nos empiezan a recomendar en términos personales.
Claro, porque
y acá viene un poco
perdón que te interrumpo, que como vos decías, son muy buenas, ¿no? Digo, más allá de todos los peligros que encierran, son realmente buenas.
Sí.
¿Cómo digo, esto de sacarle una foto a tu heladera con la puerta abierta y pedirle qué cocino con esto?
Claro, y que haga la receta.
Es impresionante. Pero eso te lo hace. Vos lo hacés con Gemini. Decime qué puedo cocinar con esto, ¿no?
Y tenés dos huevos, una hoja de acelga y dice, che, con esto podés hacer esto. Y te lo dice.
¿Cómo no van a ser buenas si es prácticamente el alimento de lo que nosotros como seres humanos, podemos generar?
Claro.
Nosotros tenemos que entender este punto. Nosotros somos el alimento de este tipo de dispositivos.
Sí.
Y así como las empresas no tienen ningún tipo de reparo en tomar todo lo que está dando vuelta para entrenarlas y tomar lo que nosotros graciosamente y alegremente vamos incorporando en ellas y no reconocernos nada, porque nos reconocen solo giradas, digamos, ¿por qué nosotros deberíamos estar preguntando por qué aparece una discusión sobre la ética de la inteligencia artificial cuando en realidad nosotros queremos aprovecharnos de estas herramientas? Pongámoslo así. ¿Por qué tiene que ser antiético que yo no pueda utilizar los resultados de la inteligencia artificial en un paper y deba declarar absolutamente nada y estas empresas no tengan que declarar nada? ¿No? ¿Se entiende a lo que voy?
Sí, sí, ¿por qué? Totalmente, porque tiene mucha plata.
Tiene mucha plata, exactamente. Entonces, la discusión ética viene porque supuestamente los pecadores somos nosotros los usuarios finales y no vayas a querer ganar dinero con esto, ¿no? Te lo retasean en términos de condiciones de uso.
Sí.
Nosotros deberíamos dar la discusión como población distribuida de que queremos no solo el resultado de estas inteligencias artificiales y atribuírnoslo en términos privados. Queremos que colectivamente empiecen a construir soluciones para los problemas político-comunitarios que tenemos.
Totalmente.
¿No? Entonces, ahí yo creo que perdemos si entendemos que las condiciones de uso son solo individuales. Y ahí hay que hacer todo un trabajo político sobre cuáles son los verdaderos problemas y arribar a nuevas regulaciones sobre esto. Las que tenemos no nos van a servir.
Totalmente. Ariel Bercelli, especialista en derecho de autor, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET. Muchísimas gracias por poner los puntos sobre la CIE sobre este tema. Y bueno, nada, luchar contra los molinos de viento.
Gracias por invitarlo. Un abrazo.
Abrazo.
Ya que estábamos hablando de Cervantes.